e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña desde Buenos Aires, Argentina, al lado sur del mismo continente, Graciela Caruncio. Graciela, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo están oyentes? Bien, todo bien, con algunos cambios climáticos, Humberto.
Cambio climático es una cosa que es inevitable, el clima cambia.
Así es, y me parece que además de que es normal que el clima tenga ciertas variantes, estamos pasando también por un momento de que en la misma estación climática tenemos frío, calor, lluvia, sequía, como parece que todo se mezcló, ¿no? Y también un poco nos afecta a nosotros como seres humanos el carácter, el humor, no sé, estamos como que si llueve mucho nos ponemos medio de una manera, que si está el sol nos ponemos de otra manera. No sé, ¿qué te parece a vos, Humberto?
Hombre, claro que el clima y la geografía afecta a los seres humanos, por supuesto, eso es obvio. Cuando te pones a ver, mira, los seres que viven, y hoy en día eso se entiende menos, porque hoy en día la población es más móvil, se muda de un sitio para otro y no se queda toda la vida en el mismo sitio. Pero antiguamente, que generaciones tras generaciones se quedaban en el mismo sitio, van adquiriendo, van adaptándose, el ser humano se adapta siempre a su entorno. Y tú notas, por ejemplo, la gente que vive en el llano tiene piernas largas, y puede correr mejor. El que vive en montaña tiene piernas cortas para ser más eficiente subiendo montaña. Son características que van, la persona de montaña usualmente más hosca, menos amistosa, el de la costa pues siempre más amistoso, más abierto. Son cosas que se van desarrollando con generaciones y generaciones según el ser humano se adapta a su entorno.
Claro, de la geografía sobre todo, ¿no? Uh-huh. La geografía determina un clima, y bueno, claro, uno, también ahora hago memoria, ¿no?, de que hay, por ejemplo, en las zonas muy frías, la gente suele ser muy, como más grandota, ¿no?, inclusive tiene movimientos más estructurados o más duros, ¿no? Mira, tengo en la memoria, por ejemplo, las imágenes de esas personas que los vikingos, ese tipo, como esas imágenes de hombres rudos, grandes y demás, que en general en las zonas más lindantes a los mares y demás, la gente es menos, como más flexible, ¿no?
Bueno, la gente que vive en climas fríos normalmente, hay una cosa que los distingue, ¿verdad? Son menos dados a alimentarse de agricultura y más dados a alimentarse de carne. Por eso solamente son más grandes. El que se alimenta con carne suele ser más alto y más esbelto siempre.
Claro, eso tiene que ver con que no pueden tampoco hacer mucha agricultura, supongo, ¿no? Que no pueden sembrar demasiadas cosas. Y por otro lado, porque necesitan más grasas para no tener tanto frío.
Claro, claro. La grasa les viene bien, por supuesto. Y claro, más de la caza que de la agricultura, y eso se nota en eso. El ser humano se va adaptando a su ambiente, es así, ¿no? Eso es lógico. El que vive en el trópico, pues la vida le es más fácil, la agricultura es abundante y no hay problema en comer, y pues tiende a ser primera de menos estatura, segundo más relajado, menos. Otra idiosincrasia distinta, ¿verdad?
Uh-huh. No sé si más fácil la vida, digamos, parecería como que decimos fácil la vida, no sé si es más fácil, como que uno tiene una predisposición más, no sé llamarlo alegre, o de más suelta frente a las cosas, no menos dura.
Bueno, porque claro, tiene que enfrentarse a menos cosas. Mira, por ejemplo, yo que nací y me crié en Cuba, ¿verdad? En Cuba no hay serpientes venenosas, no hay, hay un montón de cosas que no existen, un montón de peligros y cosas que no existen, que el que se crió en Canadá no puede decir lo mismo, tiene otra cosa distinta. Allí el que se crió en el campo en Canadá, pues tiene que enfrentarse a ciertos peligros que son innatos de esa zona, que en un lugar como Cuba no existen. Pues eso afecta a las personas, ¿verdad? Cuando se van desarrollando y sobre todo cuando son generaciones tras generaciones, se va transmitiendo esa información y esa cosa de una generación a la próxima.
Claro, claro. Pero bueno, a veces, yo en mi caso es que, bueno, sí, yo viví en Buenos Aires siempre, provincia, pero muy cerquita de capital, había un capital, pero es prácticamente, digamos, la misma zona climática, geográfica, y es cierto, y ahora hago memoria, ¿no?, de que cuando era chica con mis abuelos venían de Siria los dos, y de parte de mi papá, que no los conocí, pero eran italianos, y mis tíos también tenían los papás italianos y eran italianos, o sea, vivían, quiero decir. Había, no que habían muerto. En mi caso, en mi familia, sí, mis abuelos paternos habían muerto. Pero se comían, por ejemplo, unas comidas muy europeas. Se mezclaban lo que querían los árabes y lo que querían los italianos. Entonces, yo me acuerdo las fiestas. Bueno, yo terminaba con gastroenteritis siempre, era chiquita. Porque mi padre amaba las castañas del cayú, las castañas calientes. Yo terminaba, viste, siempre el médico venía a verme. Y con el tiempo, es decir, todavía mi abuela vivía, pero ya en la época de mi abuela, pues ya estaba muy viejita, se cambió la alimentación, por ejemplo, en las fiestas, te digo. Y no solo los domingos, que siempre era paz, eso un poco se respetó, comidas árabes, por supuesto, kebbe,
me encanta el tabuli,
sí, tal cual, ¿qué más? Las puedo todos los postres árabes.
Kipernaya.
No sé, ¿cómo me dijiste?
Kipernaya.
Sí, el kipi, sí, por supuesto, kipi, sí, todo, hay que decirle a la gente cómo se hace. Generalmente se macera con limón. La carne es cruda, pero se macera con limón y se mezcla con una, con el trigo, que es burger, se llama burger, y ese trigo es muy finito, es especial, y se hacen las comidas, ¿no? Y algunas son como ensaladas, que mi abuela se hacía con rabanito, otros las hacen con otras cosas, las pueden hacer a veces con otras verduritas, pero mi abuela hacía con rabanito, y son riquísimas. Y tienen manteca, los postres tienen casi todos manteca, nueces, almendras, o sea, es una bomba de tiempo sentarte a una mesa, imagínate, italianos, ¿sí?, y a la vez entre las pastas.
Sí.
Quedábamos en un solo día desmayados todos. Yo en lo personal, todavía muchos que justamente les gustaba todo esto, pero a mí, digamos, yo tenía tanta resistencia. Y recuerdo, bueno, que después hubo cambios en la alimentación, sobre todo en las fiestas. No, sándwiches de miga, no, helado, no, porque nosotros tenemos calor aquí en Buenos Aires. Helado, bueno, sí, un arrollado, bueno, sí, de pollo generalmente, bueno, sí, decían, no, hago una ensalada fría, de distintos tipos, esas tradicionales, ensalada rusa, había otra que era con una carne, no me acuerdo el nombre, bueno, otras cosas, no me vienen a la memoria, pero antipasto, o sea, trataban de cambiar porque, bueno, ya no había resistencia. A veces, viste, también trae otra cultura, hace que vos tengas estos desfasajes alimentarios.
Bueno, a mí me encanta la comida árabe. Nosotros teníamos unos muy buenos amigos libaneses que nos enseñaron a comer todas esas cosas. Y la verdad que me gustan, muchas cosas árabes que me gustan, ¿verdad?
Es que son muy ricas. Así te queda el hígado, pero son muy ricas.
Bueno, están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Antes de irnos de esta gastronomía que salió aquí de improviso, hay un postre árabe que, vamos, por excelencia, que es delicioso, ¿verdad? Con hojas de hojaldre y distintas...
Ah,
¿Cómo es eso?
Sí, sí. Hay uno que se llama snife, que se me viene a la memoria, que es cuando vos lo haces el otro postre, te queda, que no me acuerdo el nombre, si me voy a acordar, vos cortás los bordes y entonces son muy finitos, quedan y entonces se envuelven y dentro tienen como un almíbar que se hace con agua de libún, creo que azúcar, una cosa así, y se hierve. Y ese almíbar se va adentro, esa pasta que se envuelve, puede ser nueces, o almendras, o avellanas, que realmente en mi casa se hacía con nueces, porque le gustaba a todo el mundo. Y es un almíbar, uno es el nife y el otro se llama, chantaclase, no, es otro chantaclase, también es con verbo, con trigo, y también se pone, es chantaclase, nife, el mamul. El mamul es como si fueran masas secas, pero también rellenas con nueces. Y el otro no me acuerdo... Claro, chantaclas, creo que es chantaclas este que te digo, el que vos decís con el hojaldre. Y después lo que sobra de los bordes, eso se hace otro postre que es lo mismo, pero más chiquito y redondito, ¿no? Y eso hace todo, está riquísimo, ¿sí? Mi abuela los hacía. Y tenés que poner hoja sobre hoja, ¿eh?
Cuando mi mujer y yo fuimos allá a Tierra Santa, a Israel, fuimos con un grupo de americanos, pero en una compañía de turismo árabe, que fue la que nos llevó allí por todas partes. Fue antes de todos estos ríos, que está todo dividido hoy en día, con murallas. Sí, sí. En aquella época era mucho más fácil. Fuimos a todos lados, a todo Israel. Fue sí. un viaje muy bonito. Pero parábamos siempre a almorzar, y eso en sitios árabes, porque la compañía de turismo era árabe. Y claro, tenían siempre comida para los turistas. Los americanos iban a tomar su Coca-Cola y comer su hamburger. Y nosotros nos íbamos a comer comida árabe con el cura y con el chofer de la guagua. Miriam y yo nos íbamos a comer comida árabe porque nos encantaba y riquísima, que comimos ahí muchas cosas ricas.
Y las empanadas árabes, que aquí se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, pero mi abuela no hacía como las encargadas encerrada, mi abuela hacía abierta. Entonces vos tenías que enroscarla y era como los mexicanos que tienen los tacos, pero no era un taco.
Empanadas de espinacas son riquísimas, sí señor.
En mi casa todo se hacía con carne, y te cuento cómo era la carne. Carne picada, yo no me acuerdo de qué parte de la vaca era. Tenía que ser sin grasa y 2 veces pasada por la máquina. Muy finita tiene que ser. Pero te hace... ¡Ay! Las hojas de parra con pechito de cordero, ¿nunca comiste?
No.
Las hojas de parra son hojas de parra que se rellenan con arroz y carne. Se hierven con pechitos de cordero y se pone menta y otros albahaca y todo eso hervido. Vos no sabés lo que es eso. Mi abuelo usaba también, además de esto, las hojas de parra, teníamos parra, por supuesto, y ella las elegía durante todo el año y las guardaba con sal. Además de esto, se hacían unos zapallitos largos, que no sé cómo se llaman, pero son zapallitos verdes largos, ella los ahuecaba, los rellenaba, y eso también se cocinaba de esta misma manera. También se podía hacer las negras, que no me acuerdo cómo se llaman, son berenjenas, también a veces sea berenjenas, cada uno comía lo que le gustaba, pero las hojas de parra, con pechito de cordero, hasta nuestro, le llevaba a veces, bueno, eran otras épocas, a nuestros vecinos que eran españoles. Ay, nos va a traer la abuela comida árabe, pues yo también comía en España, acá no. Entonces mi abuela les hacía, digo, esto se lo llevas a Cheche, a su mamá, ¿no? Bueno, y lo llevaban. Y bueno, eran famosos, ¿no? Las comidas árabes. Son riquísimas. Si nunca lo comiste, creo que hay, bueno, acá en Buenos Aires hay algunos que son, a veces son armenios, a veces son árabes, y por ejemplo yo tuve un profesor árabe, ¿no? Que me dijo, pero Graciela, esa comida es turca. Bueno, yo no sé.
Eso de turco, a todos los árabes en Colombia dicen turco, por ejemplo, eso es
raro. Claro, pero no es. El turco, perdón, es otra etnia.
Sí, pero en Colombia todos los árabes dicen turco.
Ah, No, pero sí, pero el árabe es semita. El semita es árabe o judío. De hecho, hay árabes judíos y
Claro,
hay
de
árabes
la misma
ortodoxos.
gente, todos saben de Abraham, por supuesto, claro.
Claro, claro, árabes judíos, árabes ortodoxos, árabes cristianos, cristianos católicos u ortodoxos, chiitas, maronitas que también son cristianos, y después tenemos los musulmanes, o sea, las religiones son infinitas
La,
entre
la,
los
mar,
árabes.
la maronita, las maronitas son del Líbano, eso yo los he conocido, puras maronitas y eso, y sí, están metidos por Roma, ¿verdad? Son parte de Roma,
Sí, sí, sí,
pero
sí. Y
son.
los chiitas también, ¿eh? Los chiitas también son cristianos. Sí. Cuando vos ves esas reuniones que son de distintas religiones, están representados todos. Bueno, en mi país ahora las religiones, mirá, lo que hemos saltado, se representan por todas las corrientes religiosas, ¿no? Y no solo cristianas, ¿eh? Pues están los imanes, están, no me acuerdo cómo se llaman los judíos, tienen otro nombre.
Rabinos.
Todos. Sí, rabinos, todos están representados. Por lo general están tratando de hacer mesas de conversación, ¿no? Que lleve todas las corrientes religiosas. En mi país son muchas las corrientes religiosas. No sé en otros países, pero en el mío es impresionante. Sí, hay de todo. Entonces,
Aquí
sí.
hay todo, también Estados Unidos hay todas las religiones. Pero tú sabes que es simpático, mira, ahí hablando de Israel de nuevo, en el Santo Sepulcro, una cosa que es impresionante es por la tarde cuando viene Vespers, empiezan los católicos por un lado, después los ortodoxos y después los armenios. O sea, las tres vertientes están ahí juntas dentro del Santo Sepulcro y en un momento dado están los tres grupos rezando distinto, que se oye porque tiene una resonancia tremenda aquello
Claro.
ahí, y es impresionante, es bien lindo, ¿eh? Es
Sí,
una
sí.
cosa, yo viví eso y la verdad que es algo así, increíble.
Sí, vos sabés que yo en algún momento de mi vida histórico yo quería investigar las distintas religiones. Entonces, acá había un programa que venía de Berkeley, de la Universidad de Estados Unidos, y había muchos especialistas en distintas religiones. Y las religiones en realidad tienen un punto en común. O sea, hay principios morales, éticos y morales, o sea, éticos universales y morales individuales, que son comunes a todos. No hay diferencia. Después, sí, hay creencias distintas, puntuales, pero en esos principios que tienen que ver con la ética universal o con la moral individual, no varían. Es
Sí,
decir,
bueno,
matar no hay que dar.
esa generación es poco, muchas sí, pero hay otras que sí varían. Hay religiones raras, hay muchas religiones extrañas, muchas cosas
Bueno,
distintas.
no, esas no son religiones, me parece que esos son sectas. Acá en mi país
Bueno.
separamos mucho la religión de la secta. La secta ya, te diría, en mi país muchito no están aceptadas. Le tenemos como resquemor porque aquí ha habido muchos problemas con las sectas. No gravísimos, no como en Guyana Francesa, viste que se murieron todos porque se envenenaron colectivamente, no. Pero ha habido situaciones puntuales que salieron a la luz, se descubrieron cosas muy extrañas, tráfico de chicos, algunas cosas que no eran realmente, eran una secta. Y hubo periodistas que investigaron la secta, entraron a las sectas y las investigaban. Entonces nosotros tenemos resquemor, pero las religiones no. Vos podés entrar. Yo entré a una mezquita acá en Buenos Aires, también, si tenés tus formas, pero nada. Es una mezquita. He ido a casamientos judíos, conocí a judías que me invitó la mamá. Me dijo, vení, nunca he visto un casamiento, vení. Y bueno, fui con una amiga que ya conocía. Digamos, vos cambiás la forma, pero en definitiva la religión es la religión. La religión te tiene que pautar normas morales positivas, normas éticas positivas. Y son. De modo, como dijimos una vez, éticamente son universales, pero moralmente también, individualmente también hay principios básicos que, a ver, vos no vas a dañar a un indefenso, eso no es de buena persona. Esas cosas me refiero, ¿entendés? Y bueno.
Vamos a dejar el tema porque eso es un tema bastante amplio y muy difícil de llegar a
Sí.
un acuerdo en
Volvamos
cosas
al.
específicas, a menos que entremos en
No, no, no.
profundidades y
Ya.
no mejor
Además, digamos a los oyentes, ya comimos, pasamos por la gastronomía, que es lo importante.
Bueno, estamos escuchando tertulias intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Vamos a ver el clima, porque estábamos en el clima, sí. Y nos salimos de alguna forma, empezamos a hablar de comida y me dio hambre.
Vamos a... Yo por suerte ya comí algo un poquito. Y vamos a decir lo siguiente. Buenos Aires, aquí ahora te cuento. Hemos tenido unos climas, unos vientos huracanados. Vuelvo a repetir, estoy en Capital, lindante zona norte, provincia zona norte. Esto es Vicente López, para que se conozca. Vicente López, y yo estoy en Cava, ¿no? Pero estamos a unas cuadras de Vicente López. Entonces, unos vientos, yo te comentaba que se me voló una silla. No sé. Bueno, no sé si se voló, yo no la encontré más. Deduzco que la tendrá un vecino, alguna terraza. Espero no haberle hecho daño a nadie con la silla, pero no fui yo, fue el viento. Y bueno, lo importante también de decir esto, hay que sacar todo cuando vienen estos vientos. Hay que sacar macetas, hay que sacar todo lo que puede llegar a ser llevado, ¿viste? Lo que el viento se llevó, se llama la película. Y bueno, te cuento eso, frío ahora que estamos en primavera, casi entrando en el verano. Octubre es un mes relativamente cálido, frío, lluvia, gris todo el tiempo, y bueno.
Y aquí estamos lo opuesto, aquí estamos en calor cuando ya estamos en otoño y ya debía estar refrescando, y la semana pasada refrescó un poquito, esta semana sabe hace calor. Así que calor. Vamos, el clima, claro que siempre ha sido opuesto, ¿no? El clima del hemisferio sur del norte, pero es que... Vamos, se está demorando más en llegar el verano y se está quedando más tiempo aquí, se está como que corriendo un poquito, ¿verdad? Últimamente. Ya me imagino que la semana que viene, la próxima, volverá el tiempo un poco más frío, enfriará un poco, más agradable, porque esta es la época que supuestamente es agradable, antes de que empiece el frío de verdad. El frío de verdad empieza, claro, el invierno empieza en diciembre 21, ¿no?
¿Y hace mucho frío? Es en las inmediaciones de Miami, estás vos en Miami, o en Florida.
Yo no estoy en Miami, estoy al norte de la Florida. Ajá. Florida es una península bastante larga, ¿verdad?
Ajá.
Tiene unos 500 y pico kilómetros, imagino yo, son 300 y pica millas largos, casi 400 millas de largo, así que casi 600 kilómetros de norte a sur. O sea que es una península bastante larga, y claro, Miami está en el paralelo 25, coma algo. Yo estoy en el paralelo 30, la Florida llega como hasta el 32 por ahí, 31 y algo, y después, pues claro, viene 33, por ejemplo, está en Carolina Sur, ¿sabes? Va subiendo el paralelo, y claro, según va subiendo, pues más frío hace, ¿no? Esta es una zona templada. Ajá. Templada más bien, ya no cálida. Mientras que la van a estar el mismo trópico de Cáncer, 23 como algo. Aquí estamos en zona, hasta ahí llega el trópico, ¿verdad? El trópico de Cáncer. Aquí estamos en zona templada ya, donde puede congelar, y de hecho en invierno congela, hay días de congelación, no todos los días, pero hay días de congelación, y entonces la vegetación, por supuesto, es distinta. La vegetación tropical no sobrevive aquí, ya en el paralelo 30. Uh-huh.
Ajá.
Y no puedes, por ejemplo, cultivar aguacate y mango y ese tipo de cosas, ¿no? Aunque, uh-huh, aunque hay sea que el mango es original de la India, y había un indio que me contó, no, si hay mango que vive porque en el norte de India, esto y lo otro, pero bueno, yo no lo conozco, quizás hay algunos tipos de mangos que sí viven aquí, pero el mango típico que yo conocí en Cuba y que se ve en Miami, eso, aquí no sobrevive el invierno.
Claro.
Ni el plátano, ni vaya, muchas plantas tropicales.
¿Y Humberto, las temperaturas cómo oscilan?
Bueno, aquí las temperaturas bajan por debajo de congelación. Aquí usamos grados Fahrenheit en vez de, en Estados Unidos usa Fahrenheit en vez de centígrados, ¿verdad? Entonces, el punto de congelación en Fahrenheit es 32, lo que centígrado es cero. En Fahrenheit 32.
¿Qué es el equivalente? Sí, nosotros tenemos centígrados. Sí. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos en 10, 12, 13 grados, es frío. No es un frío de 2 grados bajo cero, pero es frío.
Sí. Sí,
¿no?
Bueno, es fresco, porque 10, 12 grados es fresco, no es frío en sí.
Ah.
O sea, es
Y además
fresco.
sin sol, Humberto, sin sol,
Sí,
con
eso
un...
depende, está nublado, el todo está caliente, por supuesto. Pero vamos, aquí vamos a decir 32 es congelación, ¿verdad? Y aquí baja pues hasta por debajo de 20. Así que es frío, es como decir, qué sé yo, 6, 8 bajo cero centígrados, ¿verdad? Así que baja, claro, lo que pasa es que baja de noche a esa temperatura, de día usualmente sube a 32 o un poquito más, y por eso
Seis, perdóname, 6 8 sobre 0, no bajo 0.
no bajo cero, 0 es 32.
0,30, pero no,
32
pero
centígrados equivale a 0 Fahrenheit. Digo, 32 Fahrenheit equivale a 0 centígrados.
o sea, 0 grados están, o más
Cuando
abajo.
estás en 32 estás en 0 grados, pero aquí baja menos de 32,
Ajá, en
baja
invierno.
menos de 20 en invierno, ¿sí? Baja a 18 o 16, hasta por ahí.
¿Qué en centígrados qué serían?
No,
¿6
no,
grados? 6
pues
grados.
centígrados serían 6, 8 bajo 0, 8 bajo 0, por ahí
Ah,
más o
pero
menos.
nieva, entonces, nieva.
Nieva, nieva.
Ah.
Estamos hablando de noche, baja la temperatura a esa temperatura. De
Mira
día,
vos.
si hay sol, pues calienta, ¿verdad? Calienta y sube normalmente de 32. La nieve normalmente se derrite durante el día.
Pero entonces es una zona, digamos, no sé si llamarla desértica, pero una zona...
No, no es desértica, aquí hay vegetación y
No.
está todo verde.
Ajá.
Se pone todo amarillo en invierno, pero
Ajá.
de verdece otra vez cuando viene la primavera. Eso
Ajá.
no, no.
Mira
No, no,
vos.
la Florida, eso, zona desértica, empieza, en Estados Unidos empieza de la mitad de Texas hacia el oeste, ¿verdad?
Claro, está
Sí,
bien. La zona de
ahí
Texas, entonces,
empieza,
claro.
cuando tú sales en Texas, la zona este de Texas es verde. Cuando
Claro.
pasas de San Antonio y llegas un poco más, empieza a ponerse todo carmelita, todo
Claro,
la
claro, claro.
vegetación escasa, y ahí ya todo el resto de Texas y Nuevo México y Arizona y
Claro.
Nevada,
Te
todo eso,
pregunto.
todo es escéptico, hasta parte de California hasta que llega a la costa.
Te lo digo porque todos, digamos, la imagen mental que tenemos es si es la Florida, es Miami, y no es así.
No,
Claro.
Miami es tropical, Miami es paralelo
Claro,
25.
claro.
Es cuestión de paralelo, ¿verdad?
Claro.
Miami
Bueno.
todavía es tropical, zona tropical, vea, un poquito fuera del trópico, pero cerca del trópico.
Bueno,
Ya para el
nosotros...
norte no, no, y aquí cambia, el clima es
Ajá.
más duro.
Sí, aquí en Buenos Aires no nieva, salvo creo que fue en el 80, no me acuerdo en qué año fue, que nevó, pero por casualidad, 2 veces han comentado que nevó, pero bueno, una sí lo llegué a ver, pero nada, acá
En
no.
Miami nevó una vez viviendo yo ahí. Pasa que se derrite durante el día. Aquí
Por supuesto.
muchas veces amanece todo blanco, pero se derrite porque sale el sol y calienta,
Claro,
¿verdad?
seguro. Bueno, no, digamos de los climas, entonces estamos de acuerdo en que hay una variación, que estamos poquito pasando una primavera, invierno, otoño y verano, y de pronto volvemos al otoño y a la primavera, y que como que están medio confundidos los almanaques, ¿no?
Bueno, es que te digo, el clima cambia, desde que el mundo es mundo, el clima cambia continuamente, eso no tiene remedio. Ahora, ¿qué lo causa? Esa es la parte donde hay mucha discrepancia, porque, vamos, hay mucha gente hoy en día que cree que se debe a la acción humana el cambio, y la acción humana puede tener algo que ver, pero yo creo que es mínimo. Yo creo que hay muchas más otras cosas, más factores mucho más
Y hay,
importantes que eso.
claro, hay muchos factores que tienen que ver cosmológicos, por ejemplo, pueden ser, también factores que tienen que ver con acomodamientos de la Tierra, terremotos,
Claro,
los volcanes.
muchísimas cosas. La gente habla del dióxido de carbono, por ejemplo, que emiten los automóviles, emiten, pero es que la mayor parte del dióxido de carbono lo emite el ganado. El ganado emite más dióxido de carbono que todos los automóviles del mundo unas cuantas veces. Y eso, pues, va, eso siempre ha sido así, no es nada nuevo. El ganado ha sido ganado toda la
Bueno,
vida, eso no
pero eso
cambia.
también vos y yo sabemos que un poquito es como un manejo de tipo publicitario.
Un con negocio, el fin. Eso es un negocio. Es un negocio tremendo donde invierten una cantidad de ingentes de dinero los gobiernos y mucha gente que tiene ese tipo, vamos, que se beneficia de eso, ¿no? Como todos los cambios son beneficiosos para algunos y perjudiciales para otros.
Perjudiciales para otros, claro, tal cual, Humberto. Pero lo cierto es que estamos pasando en Buenos Aires en octubre, 15 de octubre, un climita debajo de los 10 grados, o sea, de centígrados, unos 8, 10, 12 grados, que es muy frío para nosotros en esta época del año. Ajá. Y bueno, y que las estufas que se apagaron, en mi caso, las tuve que volver a prender, por lo menos los pilotos, claro.
Sí. Aquí, bueno, dentro de la casa no sentimos mucho, porque aquí estamos siempre con aire acondicionado o con calefacción, una cosa o la otra, ¿verdad? Está el aire acondicionado reversible y la bomba de calor. El mismo aparato de aire acondicionado te emite calor si hace falta, sí, o te calor, emite sí. Frío, sí. Y te mantiene en la casa a un nivel agradable siempre. Siempre aquí casi todo el mundo tiene el aire puesto la mayor parte del año. Pocas veces, tiempos agradables así donde tampoco hay humedad, porque la otra parte es la humedad. Aquí hay a veces que hay demasiada humedad, entonces el aire también te saca la humedad. Y claro, si vas al oeste, las zonas áridas, esas del oeste que yo hablé, por ejemplo, allí no necesitan aire acondicionado, lo que necesitan es humedecer el ambiente. Y tienen humidificadores en la casa. Cuando se encierran la casa y humidifican un poco, se pone enseguida agradable. Es asombroso lo como cambia. Nada más que con humidificar el ambiente, ¿verdad? Porque el aire seco ese te reseca por dentro, es más, yo experimenté eso. Yo en Tucson, Arizona, una vez me sangré por la nariz debido a eso, a la resequedad, ¿verdad? Que uno está acostumbrado a eso.
Claro. No, nosotros acá, en general, te hablo, tenemos estufas de gas y aires acondicionados. Y yo tengo una habitación frío-calor, en la otra tengo la estufa, porque dejo pilotos, en el bien-comer tengo estufa, porque dejo pilotos nada más, que lo deja templado. Esto no es una casa, es un departamento, y después sí, a veces se pone estufas en los baños, a veces no es necesario, a veces te deja algo, el aire acondicionado bajo, pero a veces, si el clima está agradable, dejamos abiertas las ventanas. Nos gusta un poco que sea el clima, que es el clima. Pero no sé si es una patología de Buenos Aires o problema de bolsillo. Yo estoy acostumbrada así. Yo viví en casa siempre, pero las casas eran las casas de mis abuelos, de mis padres, no había tanta tecnología o tanta ambientación. Vos vivías el clima que era. Bueno, cuando el clima se pone agresivo, obviamente lo temperamos, por supuesto.
Nosotros, yo cuando nací, me crié en La Habana, ahí en mi casa no había aire acondicionado, en esa época no había todavía, ¿no? O sea, poca gente empezaba a poner aire acondicionado y las casas nuevas, algunas ya ponían aire central, que es lo que hay aquí. Pero claro, mi casa es una casa antigua, no había aire. Además, uno estaba acostumbrado al calor, porque uno se acostumbra al calor y a andar por la calle caminando. Y íbamos a muchos sitios caminando, porque La Habana era una zona, una ciudad estilo español, ¿verdad? Donde todo está compacto, sí. Todo cerca, no como aquí, que todo está más esparcido. En Miami, y en muchas ciudades americanas, Los Ángeles, que sea, pues son esparcidas, las casas tienen espacio, tienen Nueva York, quizás no, Chicago, hay sitio también pues, estilo español, así que todos son edificios y no hay mucho espacio vacío, pero aquí en toda Florida, por ejemplo, hay bastante espacio vacío, las casas tienen su buen patio, aquí tenemos medio acre, aquí donde vivo yo ahora, medio acre, en la casa antigua teníamos más de un acre, o sea que es bastante espacio y hay otro ambiente. Aquí ya no se usa andar a pie, todo el mundo anda en automóvil y la gente se acostumbra al calor, ya está acostumbrado a tener siempre puesto aire acondicionado.
Te interrumpo por esto, medio acre, un acre, decinos en kilómetros o compararlo con medidas, porque a veces la gente acres no sabe lo que es, sabe lo que es una hectárea o sabe lo que es, qué sé yo, kilómetros.
Bueno, yo no te puedo. Acre es una medida de superficie, ¿verdad? Se compararía con hectárea. Yo no te sé exactamente la comparación. Eso, las medidas de la superficie son cosas. ¿En Cuba se medía la tierra por caballería, que es una medida típicamente cubana que solamente existe en Cuba?
Ajá.
Sí, caballería de tierra son 33 y pico de acres. Pero el acre en sí con las hectáreas, yo habría que buscarlo en otro lado. O sea, es decir, un acre son, digamos, deja ver, un acre son como ciento. Como 120 pies por 250 pies, más o
Mira,
menos.
yo tengo un acre equivale a 2 metros.
2 metros cuadrados.
2 metros cuadrados, sí.
Ok, bueno, perfecto, eso es.
¿Puede ser?
Do dos
Sí.
metros cuadrados me parece poco, ¿eh? Yo no creo, un acre, 2 metros cuadrados, no.
Y dice un acre a 2 kilómetros. A
No,
ver.
vaya, una milla son 1,6 kilómetros, pero el acre es más de 2 metros cuadrados, porque
No,
va, va.
4.000, perdón, acá dice, porque lo estoy buscando también, metro cuadrado 4.000, milla cuadrada, pues 0,0, no, no vamos a hacer eso, 4.000 metros cuadrados, yarda te digo, por ahí cuadrada, serían 4.840 yardas. Y hectárea, a ver qué dice, 0,404. Sí, bueno, bueno, está, no creo. Bueno, más o menos tenemos la idea, más o menos.
Un acre son, yo calculo, 120 o 125 pies por 250, más o menos. Pero
2,50, claro.
pies, hablando pies, sí, es una
Pies,
cosa que es
sí.
común, porque piensan 12 pulgadas, todos entendemos, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
125 pies por 250, más o menos un acre.
Más o menos, sí. Bueno, el tema es que son lugares donde uno tiene mucho, ¿cómo decir uno? Mucho, mucho espacio.
Sí, de espacio, todo el mundo tiene patio, ¿verdad? Es la diferencia,
Claro.
sí, es la diferencia, no está en la casa una encima de la otra.
Claro.
Entonces, eso hace para mejor ventilación, pero también para más, cuando afecte más el frío, porque
Claro.
las casas, el sistema español es antiguo, el sistema ese de las casas una encima de otra, protege del calor y protege del frío, las dos cosas, protege el sol y protege del frío. Entonces,
Sí,
la
eso.
casa, mi casa en La Habana, por ejemplo, tenía un patio interior. Pero todos los
Claro.
cuartos abrían al patio y
Claro, se
todo.
usaba. Es cierto, acá en Buenos Aires hay muchas propiedades así,
Y
antiguas, ¿no?
eso era porque así se protegía más del sol y del frío, de las dos cosas. Entonces, pero además eso no se acostumbra, uno se acostumbra a todo, uno se acostumbra. En aquella época pues dormíamos ahí tranquilos con el calor, hoy en día no resistimos eso porque ya vos te controlas el aire acondicionado. Es la
Claro,
diferencia, ¿verdad?
y
Es
sí.
cuestión de uno se acostumbra a las cosas cuando no queda remedio, pero la mente es algo serio. Y si estás acostumbrado a algo bueno, cuando te falta lo sientes. Entonces,
Obvio,
sí.
obvio. Bueno, nosotros acá lo que nos falta es que el clima sea caliente cuando es caliente y frío cuando es frío, porque ahora me vengo a acordar, volvamos al clima, de que nosotros tuvimos un apagón, ¿te acordás? En Buenos
Sí, como un
Aires.
apagón grande.
Importantísimo y que afectamos a muchos países limítrofes. ¿Por qué? Esto es importante decirlo como tal cual fue. Porque nosotros teníamos un sistema computarizado, tenemos un sistema computarizado. Entonces, dado que hubo altas temperaturas para la época, era la época invernal, pero las temperaturas eran altas, la computadora buscó en la memoria y llegó un momento que decían, este clima no puedo, algo pasa, o las computadoras no, tenemos que decirle a la gente, piensa lo que le decimos que puede pensar, los datos que no tiene los piensa, no piensa, ay, porque está haciendo calor y en esta época siempre hizo frío, no, buscó sus modelos meteorológicos, algo pasa y se apagó. Muy suavemente las luces empezaron a bajar hasta que se apagó. Correcto, no fue un apagón, sino, perdón, fue un apagón, no un corte de energía, sino se cortó. Fue bajando la tensión hasta que se desconectó la computadora, no solo en Argentina, Buenos Aires, países limítrofes, afectamos a todo el mundo. ¿Por qué? Justamente, Humberto, porque el clima no obedecía a los estándares.
Pero no fue por demasiado uso de energía, ¿no?
No, al contrario, porque no respondía al uso que debían tener eléctrico o en la demanda que debía haber para la época. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente estaba en un clima agradable para nosotros, que no era ni demasiado ni frío ni demasiado calor. Vos sabés muy bien que la Argentina y puntualmente Buenos Aires está pasando por una etapa de hiperinflación. Nosotros ya venimos con problemas con la inflación. Entonces, tratamos de cuidar. Entonces, la mayoría, como el clima estaba acá, es cálido, cálido estamos diciendo 20 grados, 22. La gente no ponía ningún aparato. En general, los negocios apagaban los aparatos, abrían las puertas y no se trataba de no consumirse energía eléctrica. Y eso ocasionó esto. Porque en realidad no consumimos lo que solemos consumir para la época del año. Fíjate vos.
Sí.
Y ese fue nuestro apagón.
Sí, ya veo. ¿Sabes cuál fue nuestro apagón? Otra diferencia grande aquí entre el sistema de vida aquí en Estados Unidos y lo que yo viví en La Habana de muchacho. En La Habana no usábamos, o sea, no nos preocupábamos de los insectos. Las ventanas se abrían y se abrían, punto. No había.
¿Sí?
Aquí hay una malla siempre en las ventanas y en las puertas y en todas partes. Que aunque tú abres la ventana, está la malla puesta para que no entren los mosquitos ni las moscas. Aquí nadie resiste un mosquito, una mosca dentro de la casa. En Cuba no nos preocupábamos, estábamos acostumbrados a ir, no nadie le hacía caso al mosquito ni a la mosca, una cosa que tú ves normal.
Me parece que eso tiene que ver un poco con la costumbre que teníamos de contacto con la naturaleza, ¿no?
Yo creo que algo, sí, es costumbre, sin duda es costumbre, ¿verdad? Porque se podía haber puesto mallas metálicas, ¿no? Pero no se ponían, ¿no? Le gustaba a la gente tener la ventana abierta, la puerta abierta, ¿verdad? Es otra cosa distinta. Aquí no, aquí nunca se tiene la puerta abierta, la ventana con el aire acondicionado nunca se puede tener abierta, pero aun cuando un día fresco quieres abrir todo, pues tienes puestas las mallas para que no entre ningún insecto, ningún mosquito, ninguna mosca, ninguna cosa así.
Vos sabés que yo me vengo a acordar, perdón que te interrumpa, que en la casa de mis padres había como una cortina, viste que vas a usar las cortinas, hay cortinas plásticas para que las moscas no entren, eran plásticas, eran como si fuera una felpa, que se movían con el viento para que las moscas no entraban. Y me parece que teníamos mosquitero en la cocina.
Bueno, mosquitero para dormir se usaba, ¿sí? Mosquitero para dormir, sí. Mosquitero en la cama para dormir, pero bueno.
Pero no en la cama, en la cocina. Mi abuela también tenía en la cocina y tenía las puertas con mosquiteros que se abrían y se cerraban solas.
¿Ah, sí?
Solas. Sí. Que las corrías y después tenían, viste, esas manitos que se acomodan para cerrar, que hoy se usan en algunas puertas, pero eran puertas para mosquiteras.
Bueno, eso yo nunca,
en la cocina,
eso nunca lo vi yo en Cuba. Eso lo vi aquí siempre, pero en Cuba no. En aquella época ya había aquí en Estados Unidos, usaba eso, pero en Cuba no.
No
nos preocupábamos de las moscas ni nada.
Pero acá depende de quiénes. En mi casa y en la casa de mis abuelos, en la cocina. Y en la casa de mis tíos, los papás de mi primo, una hermana de mi madre, en toda la casa había mosquiteros. En las habitaciones, el balcón abría con una puerta mosquitera que era iba y venía. Pero había en todas partes. Cosa que, por ejemplo, en mi casa solo en la cocina. Nada más. Uh-huh. Y en la casa de mis abuelos también.
Son cosas distintas, ¿verdad? Que son dignas de señalarse porque son vivencias que uno ha tenido y cosas que nota como diferencias en costumbres y cosas. Por ejemplo, de nuevo, en el viaje a Israel, nunca se me olvida que andábamos en Jerusalén, por las calles antiguas ahí, y había un señor vendiendo pan de pita que lucía riquísimo. Pero tenía mosca posada arriba. Y Miriam y yo, pues, le comimos, le pedimos y compramos y comimos el pan de pita más rico que me he comido en mi vida fue ese, ¿eh? Y yo he comido bastante pita, pero este es el más rico, todo, qué rico estaba. Pero los americanos ninguno comió el pan de ellos porque tenía mosca. O sea,
¿Tenía qué?
Tenía moscas.
Ah,
tenía, había moscas posadas sobre el pan, entonces ya eso para ellos, vamos, les afectó, ¿no? Su mente no decía, no, eso no, está contaminado, no puede comer. Y mira que yo, hombre, eso no tiene nada que ver, y compramos y comimos. Y está riquísimo. Pero claro, a nosotros nos afecta porque eso lo vimos de muchachos siempre, ¿verdad? Entonces, pues.
Claro, yo te cuento algo que aquí es muy característico. Acá se venden muchas cosas en la calle también. Se usa, no es el pica, pero son panes que tienen que ver con el norte argentino. No me acuerdo cómo se llama. Son unos panes que se hacen en el norte y demás, que acá se hacen también, porque hay gente de todas partes. Después se hacen muchas cositas que a lo mejor no son típicas argentinas, pero que hay mucha gente, viste, latina, que se hacen con harinas. No recuerdo ahora, tortas, no me acuerdo cómo se llaman. Pero, y tenés razón, se compran. Creo que pasa, escuché en la radio que no envuelvan tanto las cosas con plástico. Y ahora que vos lo mencionas, yo me acuerdo, recuerdo así la imagen de Estados Unidos, que todo está en plástico. Y acá, por ejemplo, le tienen cosas al plástico. No hay que comer tanto envasado en plástico. Sí. Es preferible que esté sometido a las inclemencias del tiempo o algún bichito que camina, obviamente en una tarántula, pero una hormiguita, no pasa nada, y no tanto plástico. Son idiosincrasias distintas.
Idiosincrasias, hábitos, cosas que uno, como lo criaron a cada uno, ¿verdad? Esa es la cosa, claro. Bueno, yo creo que ha sido una cosa, ya que antes de irme de ahí, déjame decirte, lo que más me gusta a mí de la comida argentina, ¿tú sabes lo que es?
Sí, dilo.
No, no es la carne, ¿no? Es el dulce de leche.
Goloso, a todos nos gusta el dulce de leche, pero a todos. Pero, viste, a medida que uno avanza, el médico te dice, trate de no comerlo, te dice. Vos sabés que acá, y nos vamos, Humberto, acá, por ejemplo, están muy de moda los churros rellenos con dulce de leche, todo lo que tiene que ver con las facturas, viste, la factura, pero que se come, ¿no? No la factura que te hacen de compra, sino la que se come, que son con harinas muy ricas, rellenas todo con dulce de leche. Hay una cosa con el dulce de leche acá que no sabes.
El dulce de leche argentino, vamos, que es distinto, porque en Cuba hacíamos leche condensada, en el baño María, y es parecido, pero es mucho más dulce y más repugnante. El dulce de leche argentino, que es hecho de a mano, de leche de vaca y con azúcar y eso, pero lo van haciendo a mano, es menos repugnante, es menos dulce, tiene más el punto que debe tener, y es increíblemente rico. Yo no puedo comerlo ya no, eso no existe, pero claro. ya yo no puedo, pero yo sí lo comí y me gustó mucho.
Sí, es muy rico. Pero te cuento, ahora viene el light, el pastelero. Y un montón de dulce de leche que no te imaginas cuando ya es tarde, para vos y para mí. Ya nosotros no podemos tanto dulce de leche.
Ya no se puede. No.
Claro.
Bueno, Graciela, termina, que ya tenemos que irnos despidiendo.
Esto de decirte que cuántas cosas ricas hay en el mundo.
Y la comida española, comida italiana. Vaya.
Vamos
las
a
diferencias de un sitio y de otro, es increíble.
Mira, vamos a hablar la próxima tertulia sobre comidas típicas.
Perfecto.
Y postres.
Ok, bueno. Okay. Vamos, mientras tanto, vamos a invitar a todos los que nos escuchen a que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Graciela Carrucho, como siempre, un placer hacer esta tertulia contigo. La semana que viene volveremos con otra, ¿no?
Por supuesto, Humberto, un placer, Humberto Rodríguez también, compartir, y te digo, qué buena mesa hemos tenido, Humberto. Un beso grande a los oyentes y a ti, un beso, gracias.
Igualmente, y gracias a todos los oyentes por su atención. Regresen todos sin falta aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de Tertulias Intercontinentales.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.